Hola, muy buenos días. Soy Natalia Saavedra en una edición remota de La Mesa en el Mostrador Mercado. Estamos acompañados de Marcos Kremerman, también de forma remota, investigador de la Fundación Sol, con quien vamos a hablar de un polémico tema que es las pérdidas que están sufriendo los fondos de pensiones. ¿Cómo estás, Marcos?
Hola, Natalia. Igual también en teletrabajo, a los pocos que podemos hacerlo.
Marco, estamos haciendo un esfuerzo por hacer este tipo de contenidos para nuestros, bueno, hoy día casi televidentes, porque estamos en esta forma de mostrarnos un poco más que escribirnos. Y quería hablar contigo porque esta semana publicamos un artículo que tiene que ver con la demanda que hay en redes sociales y en otras plataformas por precisamente la brusca caída que han tenido los fondos de pensiones. Entonces, lo primero es aclarar, Marco, en el fondo, por qué los fondos de pensiones y explicar rápidamente eso. ¿Por qué están amarrados, digamos, al rendimiento de los mercados y de una crisis que para el bolsillo de las personas parece un poco ajena desde el punto de vista de la inversión, de las bolsas, de lo que pasa, digamos, en ese segmento?
Claro, a diferencia de lo que sucede en gran parte de los países en el mundo, Chile no tiene un sistema de seguridad social en su sistema de pensiones, sino que tiene un sistema de cuentas individuales, vale decir, los recursos que se van recaudando mes a mes, en vez de ocuparlos para pagar pensiones, se invierten en distintos instrumentos financieros, tanto a nivel nacional, donde hay cerca de un 55% de los fondos invertidos, y también en mercados internacionales, donde hay cerca de un 45% de los fondos invertidos. En instrumentos tanto de renta variable, vale decir, que tienen un riesgo importante y pueden tener ganancias y pérdidas, y en instrumentos de renta fija, como puede ser, por ejemplo, un depósito a plazo en un banco.
O acciones, lo primero que mencionaba.
Claro, acciones lo primero, fondos mutuos o algún otro tipo de instrumentos, y el otro caso de renta fija, un depósito a plazo o un bono de deuda que emite tanto un gobierno como una empresa. Y lo que ha sucedido, como todos han podido ir observando, que a partir de la crisis sanitaria a nivel mundial y a partir de una crisis económica que se venía incubando hace mucho antes y que jamás se resolvieron los problemas económicos que generó la crisis subprime del año entre el 2007 y el 2009, es que hoy día se acelera una crisis económica que genera enorme impacto en todo el mundo. Hay un impacto importante en la economía real, está semi-paralizado el mundo. Su actividad es algo que no tenemos mucho antecedente en la historia de la humanidad donde eso ha sucedido, en la historia del sistema capitalista, y por tanto eso termina impactando en los instrumentos en los cuales invierten las AFP. Recordemos que desde el año 2002 los cotizantes pueden tener sus ahorros en 5 fondos, incluso pueden tenerlos más de uno al mismo tiempo. Desde el fondo A, que es el más riesgoso, que es el que tiene más probabilidades de tener las inversiones en renta variable, como las acciones y los fondos mutuos, hasta el fondo E, que es el menos riesgoso, que tiene un mayor porcentaje de sus inversiones en renta fija y en los mercados nacionales. Lo que ha sucedido es que los multifondos más riesgosos, el A y el B, solo en los primeros 24 o 25 días de marzo, han rentado un 20% negativo. Vale decir, en términos concretos, si una persona tenía cerca de 50 millones en su cuenta y tenía la plata en el fondo A, hoy día registra 40 millones en su cuenta.
Marco, particularmente ahí es relevante preguntarse en el fondo. Hoy día estamos todos en este sistema, nos gusta o no, eso es algo que está en debate a nivel país, pero efectivamente las platas, como dices tú, se invierten en instrumentos financieros. ¿Qué pasa si yo como cotizante, como dices tú, pierdo a prorrata, es decir, a la misma proporción que está perdiendo el fondo en el que estoy inscrito? ¿Hay algún seguro, algún tipo de instrumento en el que me pueda resguardar? Porque expertos dicen, no se cambie de fondo, porque si se cambia va a materializar la pérdida, espere que recupere. Otros dicen, estoy trabajando solamente para recuperar lo que voy perdiendo en las crisis económicas, como fue el 2008, por ejemplo. Entonces, ¿hay algún tipo de seguro o algún sistema que no sea el chileno que permita que se restrinjan de alguna manera las pérdidas?
Bueno, ese es el problema de cuando un sistema de pensiones depende de la especulación financiera y los vaivenes financieros. En el caso chileno, el marco institucional del sistema de AFP es el decreto ley 3500. Y allí, cuando uno revisa el artículo 37, el 39 y el 40, aparecen las garantías en el caso de que la AFP justamente registren pérdida o registren rendimientos que son muy distintos en relación a las otras AFP. Y ese es el problema. El problema es que no existe una garantía en caso de que existan pérdidas o existan rentabilidades negativas, como lo que estamos observando actualmente, para que eso no se traspase a los afiliados, sino que solo esto ocurre siempre y cuando un fondo de los cuales administran las AFP, se comporta de manera muy distinta al mismo fondo de los otros que administran las AFP. Vale decir, por ejemplo, si es que una AFP está invirtiendo en el fondo A y renta menos 7, y otra AFP está rentando menos 13, que es una gran diferencia, ahí sí podría activarse la garantía siempre y cuando todo el resto de la AFP estén en este promedio menos 7, dado que la otra se está disparando mucho en relación al promedio general de la AFP. Pero eso no ocurre en la práctica. Si uno revisa el comportamiento histórico de las rentabilidades de todas las AFP, de los distintos fondos, se parece mucho entre unas y otras. Entonces esa garantía es letra muerta, y es por eso que han salido algunos proyectos de ley, entiendo como de la senadora Proboste, senador Elizalde y otros, que están tratando de que esta garantía sea un poco más exigente y en vez de determinar que el promedio sea de los últimos 36 meses, sea del último mes, por ejemplo. Que tampoco va a significar que, en términos concretos, por los resultados que se están viendo, esta garantía se active de manera importante en caso de una crisis.
Ahora, eso no soluciona el problema, y vamos particularmente al caso más complejo, que sería de los cotizantes, que independiente que la pérdida es menor en el fondo E, o en los fondos menos riesgosos, se tiene que jubilar, no sé, el próximo año, pensaba jubilarse quizás este año ya habiendo esperado los efectos que también tuvo en el mercado el estallido social, le dijeron espérese un poquito, ya no lo puede hacer este año tampoco, no hay una protección, digamos, para ese segmento que a lo mejor 10 o 20 millones de pesos, o 5 incluso, son una pérdida muy relevante para lo que se le puede calcular como jubilación.
Exactamente, eso es gravísimo, no hay ninguna protección, vale decir, acá se traspasa todo el riesgo a los afiliados, a las personas, por eso que no hay seguridad social, son las personas las que tienen que enfrentar un riesgo financiero, el riesgo del envejecimiento, que tanto se dice que afecta a los sistemas de reparto, afecta a cualquier sistema, ¿no? Lo que pasa es que en un sistema de cuentas individuales cada persona asume ese riesgo postergando su edad de jubilación o teniendo que cotizar más. Entonces lo que está pasando actualmente es que en términos efectivos, sobre todo las personas que están a punto de jubilar y tienen su plata en fondos intermedios, bueno, lo pueden tener en el fondo A, ¿no? Por ley, pero sí en un fondo C, por ejemplo, que también ha perdido bastante en este marzo, una caída que ya incluso supera el 10%, significa que tienen que postergar su edad de jubilación hasta nuevo aviso. ¿Qué significa nuevo aviso? Primero, que estos afiliados o estas personas a punto de jubilar tienen que transformarse de alguna manera en expertos financieros, que es una cosa que no tiene ningún sentido en la seguridad social. Tienen que estar monitoreando cómo se comportan las bolsas, siguiendo los valores cuotas, que son los que miden las rentabilidades, para ver en qué momento esto pudiese recuperarse. Pero es cosa de mirar la prensa y los comentarios que cada día son más pesimistas, ¿no? Hoy día uno ve La Tercera y lo que aparece de Nuriel Rubini y otros analistas en Estados Unidos que nos dicen que esto pudiese parecerse a la gran recesión del 29, es que parece que vamos a tener un buen tiempo de rentabilidades negativas y parece que los jubilados no se van a poder jubilar, porque están a punto de jubilarse. Y esto no tiene mucho sentido. Una persona que hoy día recibe una pensión básica solidaria, que para las personas de 80 años y más es de 165 mil pesos de infracción, tuvieran que disminuirle ese monto porque no están los recursos disponibles para hacerlo, dado que es una garantía. Aquí se está planteando de la misma manera, dado que no hay garantías y el sistema no es de beneficio definido, no tengo una jubilación clara, cierta, que yo tenía, por ejemplo, contemplada hace un año o dos años atrás en relación a los ahorros que tenía, dado que cambió el escenario financiero a nivel mundial.
Marco, finalmente ahí, ¿cuál es el rol de los estados y también de los gobiernos? Porque de alguna manera la respuesta podría ser de cualquier gobierno en este minuto, no estábamos preparados para una crisis de esta dimensión, entonces no podemos responder con recursos públicos para proteger, digamos, a los afiliados. ¿Es un momento de repensar el sistema, de generar, digamos, ese quiebre, o es un momento en el fondo de que se responda ante la urgencia con fondos estatales, precisamente para las personas que tienen que jubilarse o que han sufrido pérdidas irrecuperables?
Aquí hay que actuar en dos ritmos. En el cortísimo plazo hay que ayudar a las personas que están recibiendo pensiones miserables, que no se pueden jubilar. Y eso tiene que hacerse con recursos públicos, incluso considerar la posibilidad de que se pueda retirar un porcentaje de los fondos, viendo la constitucionalidad de aquello. Bueno, estamos en estado de excepción, quizás eso puede ser un poco más laxo. Pero al mismo tiempo tiene que repensarse el sistema completo. Y esto ya pasó. Países, de los pocos que habían privatizado sus sistemas antes de las crisis subprime, sobre todo muchos países de Europa del Este, tuvieron que volver a los sistemas públicos después de la crisis subprime. Chile no le va a quedar otro camino que incorporar elementos muy importantes de solidaridad a su sistema. Las AFP y las cuentas individuales ya jamás van a poder ser el pilar del sistema de pensiones. Si no, se va a llevar a la catástrofe, a los adultos mayores, a los jubilados. Y en ese sentido, es el momento para que se cree un programa importante, se cambie el sistema de pensiones y se establezcan garantías. Que se parta estableciendo que las personas que se iban a jubilar prontamente van a tener una garantía mínima en relación a lo que tenían ahorrado, y que cuando se cambie el sistema, se establezcan estas garantías de pensiones aseguradas según años cotizados, que la pensión más baja no puede ser inferior a un parámetro como la línea de la pobreza en un cortísimo plazo, y el salario mínimo, esperemos en un mediano plazo, que sea tampoco de tan largo plazo, sino de los próximos meses, los próximos años. Y eso va a generar, ¿cierto?, una irritación importante a la discusión que actualmente está teniendo Chile en términos de un sistema de pensiones que está alojado en el Senado, que se está discutiendo algo bien marginal para la crisis que se nos avecina, que es si colocamos 3 puntos a reparto o si colocamos 4 o 5. La discusión va a tener que cambiar de eje si es que realmente se quiere salvar esta vez a los hogares, a los jubilados, y no, como siempre, a las grandes empresas y a los grandes grupos económicos.
Marco, te agradecemos y esperamos, bueno, prontamente vernos en persona cuando ya toda esta pandemia, digamos, nos deje retornar a nuestras funciones habituales, y si no, por esta vía, mientras tanto, seguiremos conversando. Muchas gracias.
Así es, gracias a ustedes.
Chao, muchas gracias.